Radio. Radio Cultura. 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities. Administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app Galicia y tenés tu cuenta Move gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL Invertir Online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL Invertir Online y empezá hoy.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Wey.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, W Andrés. Le mando un abrazo a Andy, que está de vacaciones. Linda semana, para tomarse vacaciones. Espectacular, buen timing. Siempre tuvo buen timing para las cosas, Andy. Así que bueno, se tomó vacaciones, muy bien. Che, y un saludo especial a todos los chicos que vinieron la vez pasada. Martín, Mateo, Flor. Ya me olvidé de todos porque hubo un par más, pero bueno, gracias Juan Paulichi, gracias por venir, por hacerse cargo del programa. Estuvimos de vacaciones, yo estuve con un compromiso, Andy estaba de vacaciones, así que bueno, no pudimos estar, pero bueno, tomó las riendas. Espectacular el programa, Martín querido, muchas gracias por tomar las riendas, muy pero muy bueno. Así que bueno, señores, una semana es un siglo en Argentina, impresionante, pasó de todo, y bueno, no defraudó. En el sentido de que la volatilidad que vive Argentina, la volatilidad que viven los mercados, la intensidad de todo, una vez más no defraudó. Primero, obviamente, un shock total en el mercado, en la política en Argentina, después de la victoria, después del batacazo de Milei con 30%, por encima de Juntos por el Cambio, de 28,2% y 27,3% Unión por la Patria en las PASO del domingo. Y eso fue un shock, obviamente, porque no se lo esperaba el mercado, la gente, las encuestas no lo anticipaban, obviamente, una vez más un fiasco. Y las elecciones terminaron de generar un escenario, de conformar un escenario para no, para octubre, de tres tercios, en donde está todo abierto, y que encima abre la posibilidad enormemente de que también lleguemos hasta noviembre eligiendo candidato, y recién llegará más tarde diciembre. Está lejísimos, señores, lejísimos. Encima el resultado entre los tres fue muy muy escueto. Obviamente Milei arriba, eso le da una ventaja, pero bueno, muy muy limitada la diferencia entre los tres, y baja la participación, 69%, debajo de 70, es uno de los niveles más bajos en los últimos tiempos. Hubo muy buen resultado, obviamente, de La Libertad Avanza, que ganó en 16 provincias, señores, impresionante, y ganó en lugares donde gobierna siempre el peronismo, y además tuvo buenos resultados en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba. Bueno, hoy vamos a hablar con gente de Córdoba, nos va a explicar un poco qué pasó, pero en Córdoba, ¿no?, el bastión macrista, bueno, para atrás en relación con los votos que había obtenido en 2019, ahora lo ocupó La Libertad Avanza, y para mí hubo un desastre en lo que fue el resultado electoral para Juntos por el Cambio, y dentro de todo, para mí, buen resultado de Unión por la Patria, dado el desastre que está dejando este gobierno. Dado la dramática situación que deja este gobierno, que te haya sacado 27%, es la verdad muy, pero muy buen resultado. Veremos cómo le va después de este dramático devaluación, desprolijo todo, pero bueno, 27% en La PASO con 113% de inflación. Incluso uno podría pensar que si uno mira la correlación entre el índice de confianza del gobierno y los votos que obtiene el oficialismo, dado ese índice, anticipaba un resultado del 24% para el gobierno. Bueno, terminó sacando 27, así que sacó mejor de lo esperado, dado esa correlación con el índice de confianza del gobierno. Ahora, hubo una sorpresa, obviamente, en las elecciones, yo creo que por varios motivos. Primero, porque el viernes antes de las elecciones el mercado especulaba, y ya se hablaba en distintas casas de bolsa, distintos fondos incluso del exterior, en algún que otro call que me tocó participar, se rumoreaba, se pensaba de que quizás Juntos por el Cambio podía ganar incluso en primera vuelta, dado lo que estaba mostrando las encuestas y dado también lo que estaba mostrando los resultados de las elecciones provinciales. Entonces el mercado estaba calientito pensando en, bueno, Patricia Bullrich o quien sea, bueno, no sé, Larreta, en primera vuelta. Bueno, nada de todo eso, no solo eso, sino que hoy incluso, dada la cercanía que está entre Juntos por el Cambio y el oficialismo, hasta Juntos por el Cambio se puede quedar fuera del balotaje. O sea, un giro 180 grados. Y otra vez también fue sorpresa Milei, que Milei, el mercado estaba en las últimas semanas, antes de las PASO, digamos, aliviado, festejado los retrocesos en las encuestas de Milei. Por momentos se mencionaba que justamente los activos estaban subiendo porque lo distorsivo que genera las propuestas de Milei, y también, digamos, a la visión de lo que es Worth y de los inversores internacionales que lo asocian a Milei con Trump o Bolsonaro, que en semanas pasadas haya retrocedido, era por varios participantes del mercado como algo positivo. Entonces, pero bueno, después terminó saliendo primero. Las encuestas daban en general 37% de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria 30-29 y 17-18 en promedio Libertad Avanza. Nada que ver. Ahora todo puede pasar, queda todo abierto. ¿Y cuál fue la reacción del mercado? Bueno, mucha volatilidad, pero también alentada con el desastre en la administración de la situación por parte del gobierno. En un día lleno de incertidumbre como fue el lunes, el gobierno actuó de la peor manera, con una devaluación desordenada, sin un plan económico, subiendo la tasa de manera agresiva, sin una conferencia de prensa. Son un desastre. No pegaron una, viejo.
no pegaron una. Todo el mundo decía siempre, pero escúchame, si vas a devaluar, hacelo con un plan. No habló nadie. ¿Dónde está 60% Gabriel Rubinstein? ¿Dónde está? Si es la persona que supuestamente conoce de cómo administrar este tipo de situaciones, la voz de experiencia. ¿Dónde está el 60% Gabriel Rubinstein? No está, tan desaparecido. Massa ni existe. Alberto dejó de tuitear y hoy tuiteó no sé qué de Linade, no sé de qué tuiteó, una pavada. Están desaparecidos, Cristina Kirchner desaparecida, no está nadie. Una devaluación abrupta, desordenada, que fue de un 22% el lunes, de 2.87 a 3.50. Obviamente fue un claro gesto para que el FMI le gire los 7.500 millones de dólares, pero de alguna manera no logró nada esa devaluación. Todo lo contrario, se rompieron todas las expectativas que ya venían rotas, se malograron todavía más. Entonces, lo que el mercado venía viendo previa a la devaluación es que le costaba mucho al Banco Central administrar el crawling peg, que dicho sea de paso ya venía devaluando al 12-11% mensual, y bueno, de un saque lo llevó directamente con una devaluación discreta, que se negó todo el gobierno, durante toda la gestión se negó el gobierno a hacer lo que finalmente terminó haciendo, y lo hizo de la peor manera. Entonces, el ABC de cualquier clase de política económica y monetaria es no devaluar sin un plan. Si devalúa sin un plan, traen problemas más graves, y el gobierno devaluó sin un plan. Lo que no quiso hacer durante toda la gestión, que le produjo una pérdida de miles de millones de dólares, no devaluar. ¿Por qué? ¿Por qué no devaluaba? Porque bueno, obviamente genera complicaciones del lado político, pero el costo era que esa brecha del 100% o más por momentos te generaba una demanda infinita de importaciones y una oferta de divisas a partir de las exportaciones muy limitada. Entonces ese escenario te comía permanentemente las reservas. Y lo que tenía que hacer el gobierno para que el agro exporte era darle un dólar soja, un dólar agro, que el diferencial cambiario le generaba una pérdida patrimonial del Banco Central y una emisión monetaria abrupta que terminó derivando en una aceleración inflacionaria. Entonces, toda la herencia que este gobierno deja por no haber devaluado en un plan económico ordenado es una pérdida multi-hipermillonaria en términos de reservas y una pérdida tremenda para todos los argentinos en lo que es la parte inflacionaria. Y ahora lo hace de manera introspectiva, y nos tenemos que poner contentos porque Massa devaluó 22 y no 100 como o 60, no sé, como supuestamente decía que el FMI le estaba pidiendo. Ah, bueno, gracias Massa, muy rico todo, espectacular. ¿Y cuál fue la reacción del mercado? Claro, se disparó todo por la nube, el tipo de cambio, que si bien hoy ajustó, el tipo de cambio, el blue, llegó por encima de los 800, el contado con liquid con mucha presión. Toda una dinámica muy, pero muy complicada. El blue llegó a subir en lo que va del mes, llegó a operar con la mayor suba mensual desde la salida de la convertibilidad. Con lo cual, digo, toda una pésima administración. Y se fue todo inmediatamente a precios a una velocidad nunca vista en la historia. La gente en su conciencia colectiva ya tiene el dólar de 800 porque lo vio en la pantalla. Y si ve que el dólar está debajo de 800, ya está barato el dólar. ¿Y los precios a qué precios se van a remarcar? Y se van a estar remarcando 800 pesos. Vimos remarcaciones inmediatas de 25% en promedio en la calle. Locales que no abrían los comercios porque no sabían a qué precio vender. Remarcaciones a rolete. Una afectación en las expectativas, pero bestial, bestial, y a una velocidad que da miedo. Que da miedo porque está siendo mal administrado esto. A ver si se dan cuenta con qué están jugando, porque están administrando pésimamente esta situación. Y la brecha, a ver, ¿vos para qué querés devaluar? Devaluás para tener más competitividad, alentar las exportaciones, deprimir las importaciones y tornarte más competitivo en términos de tipo de cambio real. Bueno, todo eso y obviamente bajar la brecha, ¿no? Por eso querés devaluar. Y todo eso no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque la brecha se fue 87% después de la devaluación, hoy lo tenemos en 107, 108, otra vez la brecha. En un día te comió toda la mejora en la brecha que hiciste a partir de la devaluación, te lo comió en un día. Yo lo mencioné esta semana en Closing Call, un muy buen informe de Aurum Valores que decía que en 2014, cuando se devaluó un 18%, un mes antes de la devaluación la brecha era el 51%, un día antes de la devaluación de 2014 la brecha era 73%, después de la en el día de la devaluación fue 46%, se achicó la brecha, y tardó 236 días a volver a 73% de brecha. Acá teníamos una brecha del 109% el día de la devaluación, posterior a la devaluación 87%, y al día siguiente ya estaba, o los dos días siguientes ya estaba en 109%. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio se te fue por las nubes, porque claro, no emitiste ninguna señal para que, además de la devaluación y generar la mejora macroeconómica en el margen para poder, digamos, tornarte más competitivo y alentar a las exportaciones y evitar seguir perdiendo reservas y frenar un poco la dinámica negativa que se está dando, te lo perdiste en un día. Y entonces, ¿qué es lo que tenés? Tenés que tener la misma brecha que tenías el viernes pasado, pero con una nominalidad de la macroeconomía gigantesca, porque están todo el mundo remarcando precios o se quitan los productos de la góndola. Se dan cuenta que esto es una pésima administración, pero no porque lo diga yo, porque fíjense lo que está pasando en la macro, y encima nadie sale y nadie dice nada. Nadie dice nada. Ahora, la inflación que se viene, señores, la inflación de agosto y de septiembre, no va a ser tan fuerte en agosto como si hubiese sido a principio de mes la devaluación, porque la agarra a mitad de mes. Pero entonces nos garantiza inflación de dos meses, de inflación de probablemente o muy cercano o por encima de dos dígitos. Y hay algunos informes que ya están diciendo, che, pero en septiembre no va a ser con un 1 adelante, va a ser con un 2 adelante la inflación. Antes se esperaba una inflación para este año del 130, ahora se espera un piso adicional de entre 150 y 160 y proyecciones más negativas incluso por encima de esos valores. Y el mercado... Ahora, Massa dice que no va a devaluar más, pero es muy difícil que no devalúe más con esta aceleración inflacionaria que estás teniendo. Probablemente, si el Massa no devalúa más, entonces, llegado a octubre, vamos a tener un tipo de cambio real más atrasado de lo que estábamos el viernes, pero con una nominalidad más alta y con un tipo de cambio mucho más alto. O sea, devaluaste y no lograste nada bueno, todo lo contrario. Entonces, el mercado, de hecho, espera que el Banco Central siga devaluando. O sea, frenó la devaluación, pero el mercado sigue esperando que haya más devaluación. Para septiembre espera una devaluación del 16%, cercana al 15%, para noviembre del, 13% para octubre, 17% para noviembre, 22% para diciembre. El mercado ve más devaluación hacia adelante. Entonces, no es que llegó un punto, a un valor de equilibrio el dólar y que esto se mejoró. No, ahí está atrasadísimo y encima va a estar todavía más atrasado ante un escenario en donde el Massa decida frenar el dólar y la aceleración inflacionaria te come toda la mejora que intentaste producir. Ahora, eso no fue todo, señores, porque además el Banco Central, de devaluar sin un plan económico, aplicó un bombazo en la tasa de interés, que la llevó del 97 al 118%, esto es 209% de tasa efectiva anual. Tenés más de casi 17 billones de pesos que te devengan al 118%, y esto en un mes te genera más de un billón de pesos de intereses de pasivos remunerados, y en dos meses tenés una nueva base monetaria a causa de esos nuevos pasivos, de esa emisión monetaria para pagar los intereses de los pasivos remunerados. Es una locura. Y lo peor de todo es que, después de haber subido la tasa, el mercado no quiso quedarse en tasa, se fue todo a dólar. Se fue todo a dólar masivamente. Dijo, ¿qué me importa la tasa? De vos quedate con la Leleg, hacé lo que vos quieras, a mí dame dólar y dólar y dólar. Y así el dólar se fue al demonio. Y con estos niveles de tasa y de stock de pasivos remunerados, si uno mira el stock de pasivos remunerados sobre la base monetaria, está en el 281%, ampliamente superando a los picos de los 80, que había sido 236%. Es una locura, esto es una bomba tremenda que está dejando este gobierno. Menos mal que decía que no le iba a pagar a los bancos, le iba a pagar a los jubilados, que no llegué con la Leliq. Mirá dónde está, viejo, mirá dónde está. ¿Cuánta zaraza que le metieron? Esto es un desorden que dejan al borde de la hiperinflación, porque si la gente decide desarmar, digamos, que no tener los pesos y empieza a rotar cada vez más rápido los pesos, estamos ahí al borde de una hiperinflación, porque tenés baja reserva, porque no tenés confianza, porque no tenés, la tasa ya te es digamos, totalmente contraproducente para seguir, para frenar el dólar. El gobierno no tiene nada para frenar esta corrida, no tiene herramientas. No tiene herramienta para frenar la corrida cambiaria. Hace un montón que no lo tiene. Y aún así, por más que las tenga, no le cree nadie. Entonces estamos ahí nomás, arañando permanentemente con una hiperinflación, que ya es una hiper, pero una hiper de una escala todavía mayor a la que estamos teniendo, porque vamos hacia una economía en donde la nominalidad va a ser más alta. Dieron el dato de inflación este mes. 565% de la inflación de Alberto Fernández. 565% de la inflación de Alberto Fernández. Macri había dejado acumulado 227, Cristina 181 y Cristina 1 104, Néstor 32. 565%, Alberto. Emitieron 20 puntos de 20 puntos del PBI en todo este tiempo y nos licuaron como nunca. Nos licuaron como nunca y estamos ahí nomás de una corrida que también se puede transformar en una corrida bancaria, porque después sale Massa, si bien faltaba algo, después sale Massa y dice, che, que los bancos le tienen que avisar a su cliente que si gana Milei se va a producir una corrida contra los depósitos, porque cómo quiere manejar los depósitos, se va a ¿cómo es esto? Se autoinflige una corrida bancaria siendo ministro de Economía. Pero se está autoexplotando el sillón. ¿Se dan cuenta? O sea, es tan delicada la situación. Y el gobierno, a ver, vos para frenar la corrida necesitas dólar, tasa, confianza, aplicar medidas para apalancar expectativas. No está haciendo nada de todo eso, todo lo contrario. No hay manera, y yo lo vengo diciendo, esto me parece lo más grave. No hay manera, porque el ABC de administrar una crisis como esta es, che, hay un quilombo, listo, rajamos al ministro, que venga uno nuevo, que anuncie un plan económico, y con ese anuncio de plan económico se renuevan las expectativas, o por lo menos se calma un tiempo. Bueno, no podemos hacer eso, ¿por qué? Porque están las elecciones en el medio. Por más que Massa, que no anunció nada, venga y anuncie algo, y tampoco sirve de nada, porque ya el daño está hecho. Entonces tenemos que convivir con esta situación por lo menos hasta diciembre, y quedó lejísimos, menos 10.500 millones de dólares de reservas tiene este gobierno por no haber devaluado, habiéndole pedido guita a todo el mundo, habiendo visto que el campo liquidó más de 120.000 millones de dólares durante toda la gestión de Alberto Fernández, con el valor de la soja en máximos, con el clima espectacular. ¿Y qué me vas a decir? Que la sequía, pero no te la cree nadie, así no te creyó nadie. Entonces, tenemos el problema de que la elección genera un impedimento de que se produzca algún cambio de gabinete, que siempre funcionaba como fusible, porque por más que venga alguien, ese alguien, el mercado sabe que no va a poder hacer lo que eventualmente quiera prometer. Si se va Massa es más quilombo, si se queda Massa sigue siendo un desastre. Si asume 60% Rubinstein, no pasa nada, porque ya quemó su credibilidad ya cuando anunció que quería 60% de inflación, y sabe el mercado que por más que se quede Rubinstein ahí en el sillón o se quede Massa, bueno, no van a poder hacer nada en este tiempo. No lo hicieron desde que llegaron, mucho menos lo van a hacer a 4 meses de que se vayan. Entonces, para cerrar, esto es un desastre, señores. Esto es un desastre. Y yo lo vengo diciendo. Cuando en 2019 el mercado, el riesgo país, cuando ganó Alberto Fernández en agosto, en las PASO, y el riesgo país pasó de 800 a 2.400, el Merval se cayó 50% en dólares, el dólar subió 35% el lunes inmediato después de ese domingo, el mercado anticipó el desastre que es esto. El mercado anticipó este desastre y no se equivocó. Esto es una catástrofe, señores. El mercado anticipó el regreso del kirchnerismo como una catástrofe y no se equivocó. Y ahora el mercado está subiendo porque se está especulando con que se van. El mercado no ve la hora que se vayan y por eso sube. Por eso las acciones siguen firmes y por eso los bonos se han recuperado en estas últimas semanas. O bueno, esta semana obviamente cayó, producto de la volatilidad. Pero el mercado viene especulando con este famoso tren electoral porque quieren que se vayan, por eso. se hizo catrosca cuando llegó, cuando el mercado vio que volvían desde 2018 en adelante, se terminó de desplomar cuando terminaron de ganar las PASO, y ya cuando empezó a ver a mediados del año pasado que se iban, bueno, ahora el mercado está recuperándose. Así que, señores, un drama. Es el antigobierno esto, señores. Hacen todo para explotar y licuar cada vez más el salario y los ingresos de los argentinos. Es un desastre. No me alcanzan los adjetivos. Señores, ¿saben que nos pueden seguir en Twitter? @ Julián Josovich, @ becorta doble de Andrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados del día de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, ¿saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ becorta doble de Andrés. Estamos con los invitados del día de hoy. Por un lado está con nosotros John Walker, él es vicepresidente de Dracma. John, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
Juli, buenas tardes, ¿cómo te va? Gracias por invitarnos.
Bueno, por favor, también está con nosotros Agustín Arregui, él es Portfolio Manager de Dracma, así que Head Portfolio Manager de Dracma. Agus, querido, ¿cómo andás? ¿Tanto tiempo?
¿Qué tal, Julián? Un gusto.
Bueno,
gracias,
bueno.
Gracias por la invitación.
Gracias por estar ahí. Bueno, che, a ver, Córdoba, son de Córdoba. ¿Qué pasó en Córdoba? Y por otro lado, quiero ver su balance de esta semana, que obviamente fue muy importante, ¿no? Para lo que es el mercado. Hubo ahí, quiero decir, ¿qué pasó en el mercado después de todo esto ahí en el interior? ¿Cómo lo tomaron los clientes de ustedes más cercanos al interior, a la parte productiva de Argentina, bien en el centro? ¿Cómo se vivió toda esta semana ahí, no? La City, obviamente, muy picada, ¿no? Pero me interesa saber cómo lo vieron ustedes de allá.
Bueno, si querés, arranco yo con algún comentario. Bueno, gran sorpresa la victoria de Milei, incluso por arriba del gobernador Schiaretti en su propia provincia. Creo que eso, junto por el cambio, con una mala elección para lo que es Córdoba, que era una provincia principalmente inclinada hacia Juntos por el Cambio, creo que eso también fue producto de el desmanejo interno que tuvo Juntos por el Cambio, principalmente en Córdoba, con Horacio Rodríguez Larreta buscando sumar Schiaretti a las filas de Juntos por el Cambio, con una elección provincial en donde Juntos por el Cambio puso un mal candidato, que es Luis Juez. Con lo cual, creo que el votante cordobés lo penalizó y se fue, como gran parte del país, con la figura de Milei, que es una figura, como todos saben y lo comentaste, que genera incertidumbre, genera mucha incertidumbre, no solamente a nivel empresarial, a nivel el mundo de los negocios, sino también a nivel sociedad. Hoy estamos hablando de gente que nunca preguntaba qué es el dólar MEP, y vas a una comida familiar y están hablando de la dolarización y a cuánto se va el tipo de cambio. Hay un nivel de esquizofrenia muy importante, como todo el país, y la verdad que eso no está bueno.
Sí.
Y creo que hay que bajar un poquito los decibeles todos y empezar a pensar fríamente, ya hablando más a nivel carteras, a nivel estrategias, que bueno, que si bien la moneda está en el aire, porque realmente está para cualquiera, incluso hasta para el mismo Massa, que no se lo descarta, porque teóricamente las PASO iban a sacarlo de carrera, el tipo sigue en carrera, y eso genera mucha incertidumbre y mucho malestar para los que tienen que tomar decisiones de negocios, los que tienen que pagar sueldos, los que tienen que importar. Está realmente muy complicada la mano aquí en la provincia.
Agus, te quiero preguntar a vos también, después de esta semana, ¿podríamos decir que hacia adelante vamos hacia una macro con una nominalidad? Yo estoy seguro que sí. Quiero preguntarte, digamos, si coincidís, y por otro lado, ¿qué tan acelerada va a estar la nominalidad hacia adelante después de ¿qué te pareció esta devaluación sin plan, la suba de tasas que el mercado no le importó y siguió demandando dólares? ¿Cómo ves las próximas semanas? ¿Qué pantalla vamos a tener?
Mirá, sí, tal cual, comparto totalmente. Creo que vamos a una economía mucho más rápida de la que la venimos viendo. O sea, devaluar sin plan es el efecto que estamos viendo. Creo que hay un efecto un poco raro, que es que como vos tenés el el acceso al dólar bastante cerrado, y la única salida que tenés quizás es el informal, porque tocaste un poquito más el cepo del MEP con esa restricción que hicieron con la cantidad de nominales. En la escalada de precios se te acelera aún más también, porque hay una demanda de bienes, no solamente tenés un ajuste de precios por la oferta, porque muchos comercio, industria, ajustan su precio en base a la devaluación que hiciste, sino que también hay una demanda por la corrida, por la caída de la demanda de dinero, que me preocupa quizá un poco más todavía, porque yo creo que es como que venís a una velocidad, venías al 100 de infla, ok, devaluaste el 20, ahora en la devaluación de Kicillof venías volando al 30% de infla, devaluaste 15%, pasaste a un infla del 60-65. Ahora venimos a un infla del 100, devaluaste 20. Yo no significa que vayamos a una inflación de 200. Podemos ir más arriba porque nunca sabes dónde puede terminar eso. Entonces yo sí creo que vamos a ir. Comparto con vos, me resulta muy difícil que logre mantener el tipo de cambio estabilizado en esta zona. El oficial, me refiero así ahora al nivel de 350-360. Quizás si lo logran de acá a fin de mes con la entrada de los dólares la semana que viene, el FMI, etcétera, pero ya de la gimnasia la gente ya la tiene, y creo que las semanas previas a octubre se puede dar un fenómeno similar al que vimos ahora previo al de domingo, incluso más fuerte.
Hoy
todo el mundo viene a mayor velocidad, ¿me explico?
Sí, hoy hablaba con con Martín Bautier, economista de Anker Latinoamérica, y la consultora que está en Furia hace Caputo, y él me decía, nunca había visto un traspaso a precios tan rápido a partir de una devaluación, o sea, un pass-through terriblemente acelerado. Dijo, nunca en mi vida lo vi, ¿no?, desde que curo economía argentina. Fue impactante ver cómo los comercios, cómo todo se quedó sin precio de un momento para el otro. Así que yo creo, no, podríamos, mi balance es que tenemos los mismos problemas que antes, solo que más graves, y no solucionamos nada. No bajó ningún decibel nada. Sin embargo, también les quiero preguntar, ¿no? Porque, o sea, ¿el trade electoral está reforzado a partir de esto o no? Digo, si el gobierno siempre dijo que devaluar tenía un costo político, ahora que devaluó y la inflación se va a acelerar, ¿eso refuerza el trade electoral o no?
Yo creo, ahí continúo, John, si me permitís. Yo creo que lo que vimos ahora, sí, si querés, de los últimos días, mi comentario es, creo que la suena, las acciones se asustaron al principio, igual que los bonos, el lunes, después el anuncio de la devaluación, las subtasas, etcétera. Pero después rápidamente empezaron a retomar, y estás terminando la semana más 21% de Merval en pesos, que más o menos te reflejó la devaluación casi.
Total, sí.
Entonces, y algunos papeles subiendo más del 30%, ¿no?
Sí, 188% en lo que va del año el Merval.
Claro, pero digo, el efecto ahora de esos días, sí, también. Tenía algunos papeles que subieron más del 30% de lunes a hoy. Entonces, eso es, creo yo, no sé si es trade electoral, sino más bien yo lo veo como una cobertura. Así como sale todo el mundo, la gente común por ahí, no compra acciones, pero compra bienes, el mercado sale a comprar acciones.
Sí.
En cambio, bonos, el susto duró toda la semana, salvo hoy quizás, un poco ayer, y todavía está instalado. Y si vos ves, los bonos en dólares perdieron, los leyes de Nueva York perdieron 7-8% de punta a punta en la semana, y los leyes argentinas perdieron 4-5%. Entonces, creo que, ¿quién tiene razón? ¿Los bonos o las acciones? Siempre la pregunta típica que por ahí hacemos de los operadores. Y creo que en este caso es como si las acciones le creen a Milei, en este caso, que estamos leyendo como ganador, y los bonos todavía no. Pero me parece que esa lectura de que las acciones le crean a Milei, me parece que más bien no es un efecto electoral, sino más bien un efecto cobertura de demanda de bienes, como la gente común muchas veces salió a comprar autos del que puede, bienes, etcétera.
Claro. Yo lo resumiría también como que, bueno, a ver, el dólar mira al corto plazo, por eso se dispara, mientras que los activos financieros todavía siguen mirando el mediano. Yo igual también, medido en dólares, las acciones también, o sea, tuvieron una semana volátil, pero no tan mala, por más a partir de la sorpresa que representó Milei, ¿no? Pero no fue tan mala, digamos, en dólares, ¿no? Los ADRs.
No. Tal cual. Por eso te digo, me parece que las acciones no se asustaron tanto, pero más bien quizá porque entendieron un poco que decir, bueno, venían con el envío del trade electoral y lo captaron más rápido.
Yo creo que ahí, a ver, no sé, John o August también, ahí si uno mira el balance en la semana, hay un castigo al sector financiero por lo que puede representar Milei y su amenaza de cerrar el Banco Central. Digo, Superville cayó 12% en la semana, Banco Macro también 11,5%, Galicia 9,5%, Francés 9% en la semana. Entonces digo, y después tenés del otro lado, y no sé, YPF se mantuvo sin cambios en la semana, Edenor también, Telecom también. Entonces como que hay un golpe al sector financiero y el resto es como que, bueno, hubo volatilidad, pero el balance es nulo. Pero bueno, yo siento que hay un trade electoral todavía ahí andando y el mercado sigue especulando con que hay un giro en el gobierno hacia la centro derecha. Lo que pasa es que
ahí Juli, el dato no menor es que si sumas los votos de Milei y Juntos por el Cambio, estás hablando casi de un 57%, con lo cual una gran mayoría de la sociedad argentina está inclinando hacia una opción de centro derecha o radicalmente derecha.
Sí.
Más todos los que faltan votar, que hay un indicador que son más o menos entre 2 y 3 millones de votantes más que van a la elección general y no van a las PASO, y eso podría inclinar la balanza a favor de lo que sería un cambio y un trade electoral. Uh-huh. Sumado a eso, las medidas que está tomando el gobierno, que son totalmente irresponsables y totalmente inmanejables, en el sentido de que el daño ya está hecho, con lo cual es muy difícil que Massa pueda conservar su capital político en las próximas 9 semanas ya, de acá al 22 de octubre. Entonces, el peronismo seguramente va a salir a hacer lo que siempre hace, de movilizar para captar votos, con plan platita, con diferentes mecanismos, pero eso seguramente no le va a alcanzar. Por eso yo creo que, en el fondo, si bien fue una sorpresa lo de Milei, no deja de ser algo positivo de que una gran parte del electorado esté votando hacia un cambio de gobierno.
Sí, yo te lo coincido pero plenamente, y te lo voy a reformular. Yo lo que saco y que me genera expectativa es que ese 60% que votó a Milei y que votó a Bullrich, lo que está diciendo es: quiero laburar, viejo, no quiero más que me mantengan. Yo quiero laburar. El tipo que vota Milei es porque Milei dice que los políticos chorros se quedan con el trabajo del que se rompe el orto, el culo, o lo que sea. Y el otro, y Bullrich, dice algo parecido. En cambio, los otros son los que mantienen a los que no quieren laburar y que hacen, aumentan impuestos y emiten pesos, manteniendo a esos a costa de los demás. Sí, eso a mí es algo que me generó optimismo, fue que justamente hay un 60% de la sociedad que votó, que dice: yo quiero laburar y quiero ganarme mi pan, quiero ganarme mi guita y que me valga a mí lo que yo laburo y mi sudor, que me sea recompensado. Eso es lo que yo destaco, ¿no? Así que bueno, coincido con lo mismo. Por supuesto, vos lo decís en un tono de giro hacia el centro derecho, yo lo miro más también como, sí, para mí hay gente que quiere laburar por fin. Ahora
totalmente.
Yo eso sí,
me da pie para hacer un comentario acá de lo que es la provincia de Córdoba. Como muchos de ustedes saben, somos una provincia productiva, pujante, y lo que buscamos es trabajar, invertir, generar riqueza y que tener una sociedad mejor para todos. Y eso, nosotros por lo menos en Dracma tenemos una visión de largo plazo de la Argentina. Esta crisis la hemos vivido en reiteradas ocasiones en los últimos 30, 40 años y sabemos cómo terminan, pero sabemos lo que viene después. Y lo que viene después, lo que te puede aportar el agro, lo que te puede aportar el sector de oil and gas, son variables no menores después de una sequía muy dura que ha tenido el agro este año. Entonces, nosotros, ahí permitirme hacer un comentario de la firma, buscamos en todo momento conectar el mercado de capitales con la economía real, que las empresas se acerquen al mercado a emitir ONs, que se acerquen a emitir cheques, pagarés, que se financien, porque el mercado de capitales tiene que servir para eso, para financiar empresas y proyectos.
Eso lo hay un hay, tienen la parte inmobiliaria también, tienen fondos inmobiliarios que estuvieron lanzando, el otro día lo leí, ¿verdad?
Hay un... Sí, correcto, estamos saliendo con la tercera emisión del fondo inmobiliario. Es un fondo que lo hicimos específicamente para este contexto, dirigido a inversores institucionales que administran carteras en pesos y que por los diferentes cepos no pueden acceder al dólar paralelo. Entonces le damos la posibilidad de invertir en ladrillos a través de un instrumento regulado por CNB, auditado y con un portafolio diversificado de proyectos. Ya hemos financiado dos proyectos, uno son dos torres en Córdoba y otro es un loteo de townhouses en Pilar con la desarrollista Edico, y estamos saliendo próximamente con un tercer proyecto también ahí en zona norte de Buenos Aires. Y lo que buscamos es eso, es darle un instrumento al alcance de un inversor institucional, que hoy hay muy pocos. Básicamente los institucionales o los que manejan carteras en pesos vamos buscando diferentes coberturas. Primero nos migramos al dollar link, después no funciona tanto y te migras al CER, después volveremos todos al dollar link, y así vamos buscando dónde cubrirnos. Acá le estamos dando una cobertura inflacionaria, porque el ladrillo te da eso, a través de un instrumento de inversión alternativa. Así que eso es lo que nos desafía como empresa desde el interior, de poder lanzar al mercado nuevos instrumentos para que nuevos inversores se acerquen y que, como te dije, que el mercado de capitales sirva en gran medida para financiar este tipo de actividades.
Claro, esa es la idea, pero bueno, por supuesto, yo digo irónicamente, buenas tardes mis queridos especuladores, de manera irónica, por supuesto que el mercado tiene que hacer eso, lo que usted promover eso que ustedes hacen, ¿no? Que sea un vehículo de transformar en el ahorro hacia la inversión, y que eso genere crecimiento en el largo plazo. Esos proyectos inmobiliarios generan empleo, ese empleo genera consumo, la gente que se emplea puede crecer social, el crecimiento social ascendente, ¿no? Pero bueno, todo se canaliza a través del mercado. Los países que tienen mercado profundo, bueno, pueden crecer más todavía, pero bueno, acá se estigmatiza el mercado, ojalá que eso cambie, ¿no? Y espero que eso
sea parte del trade. Yo creo que estamos inmersos en una coyuntura de corto plazo permanente, uh-huh. Y eso no nos permite como mercado levantar la cabeza y pensar y diagramar, estructurar este tipo de instrumentos de largo plazo, porque te come el día a día el mercado argentino. Entonces, eso es lo que nos pasa. Yo soy muy optimista de que en el mediano plazo esto empieza a normalizarse de alguna forma u otra, después de obviamente de comernos algunos cachetazos muy difíciles, y estoy seguro que va a haber más de estos instrumentos, como los hay en México, en Uruguay, en Brasil, en Chile. Todos nuestros vecinos tienen estas herramientas de inversión alternativa, y el inversor institucional poco a poco las irá adquiriendo en función del aprendizaje que vaya obteniendo de estas herramientas.
Mencionaste ahí, bueno, Dollar Link, CER, le quiero también preguntar a AUS, ¿no? El movimiento gigante que hubo en las curvas en pesos, ¿no? Sobre todo lo que es Link y después la compresión hacia abajo, lo que es la curva CER. Fue bastante abrupto, ¿no?
Sí, yo creo que jugó un poquito la puerta 12 en los primeros días, lunes y martes, la salida de Dollar Link una vez que se ejecutó el evento de evaluación.
¿Vos viste un efecto puerta 12?
Yo creo que sí. No, me parece que sí, lo que pasa es que no vimos caída de precios tan estrepitosa como cuando cuando es por corrida. Claro. Fue más bien tome ganancias, creo yo, para buscar CER. Entonces fue un swap, digamos, de activos que te hizo bajar, digamos, los precios de Dollar Link. Nosotros estábamos buscando alguna oportunidad porque no habíamos quizá terminado de comprar todo lo que quisiéramos previo al viernes. Salimos a buscar algo esta semana con precios mucho menores a los que había la semana anterior, por supuesto.
¿En qué? ¿En CER?
En Dollar Link.
Ah, en Dollar Link, ok.
Sí, sí, quizá un poco al revés, digamos, de lo que yo creo que hizo el mercado. Esta semana estuvo rotando hacia CER. Nosotros esa posición ya la habíamos armado quizá un poquito antes. Y y estaríamos más cómodos con un poquito más de dólar link, pero es una situación de la cartera, digamos, global, nada más particular.
Ahora,
pero todo el mercado sí. Yo creo que bajó dólar link y se fue a buscar SEAR. Me parece que quizá, a mí, yo tendré en cuenta el tema del delay que tienen los SEAR, porque hay que tener en cuenta que no es necesariamente que vos compres SEAR hoy significa que vas a agarrar la infla de este mes.
Sí.
Hay unos 45 días más o menos, 35-45 días de retraso, ¿no? Mm. Que hay que tener en cuenta cuando uno opera SEAR. Me parece que a veces nos olvidamos un poco de ese detalle. Pero bueno, sí son una cobertura, por supuesto. Yo creo que no hay que estar jugando a ningún activo en especial. Creo que hay que estar diversificado con cobertura dólar, cobertura dólar link, cobertura SEAR, repartido ahí, aumentando, bajando alguno en especial, depende del momento, pero nunca bajando a cero ni yendo a 100% ninguno de las tres, porque no sabemos cómo va a ser el problema grande, creo yo, que todavía falta. Creo que esto siempre, como decía John, en algún momento esto tiene un desenlace, y creo que en la historia argentina siempre terminó con una rotura de contrato por algún lado.
Sí.
Con lo cual, entonces, eso es mi miedo más grande, y como no sabes por dónde va a venir, creo que no puede estar.
Ahora, les pregunto, digamos, ¿cómo impacta la suba de tasas en la macro? Si ven que, si es algo más sensible en el nivel de actividad, si creen que impacta, ¿viste? O sea, te subió la tasa 21 sí. puntos básicos, eso por de entrada. Pero por otro lado, si no les pareció muy llamativo que el mercado siga demandando dólar en ese entorno, ¿no? En esa suba de tasas.
Lo que pasa es que yo, primero, ya en un punto de un nivel de tasa hacia arriba, lo vimos con el Turcener. Para mí, en mi opinión, digamos, no soy el académico más influyente, pero en mi opinión hay un efecto que se pierde y ya no es insensible, digamos, a contener, digamos. Lo que pasa es que tiene que acompañar. A mí lo que me preocupa de la suba, digamos, de tasas es principalmente el efecto que tiene respecto del número real de la inflación, digamos, y en cuánto te queda la tasa, si te queda real, positiva o negativa. En la medida que te queda positiva, sabemos en la historia los problemas y las crisis que nos ha traído las veces que eso sucede, y eso es un peligro grande. Pero mientras se mantiene negativa, como es el caso de ahora, 118 de tasa de referencia, con la infla, cuando venga agosto, te va a quedar la infla por encima, con lo cual te va a quedar una tasa real negativa. Eso no te genera un problema en el término real de pasivo monetario, porque vos a la larga lo vas licuando. Pero sí te genera un problema de emisión endógena que te repercute en la ca- que te sigue deteriorando la demanda de dinero. No sé si me explico.
Sí, por el stock.
Sí, soy muy...
No, por el...
Exactamente.
Sí, el stock.
Entonces...
El stock y la tasa.
Esa base cada dos meses que vos decías, te sigue jugando. Y antes, hace un tiempo eran una base cada tres meses, y antes era una base cada cuatro. Y esa emisión endógena que te perjudica y te hace caer, tener menor demanda de dinero, es la que, a mi juicio, la que te espiraliza el nivel de precio.
Sí.
Y eso creo que te lleva a lo que yo ya llamo, una parte, creo yo, del mundo de la literatura, ya le dice inflaciones, hiperinflaciones modernas, que son niveles de precio de arriba del 10%, 15% mensual.
Sí.
Y es donde estamos caminando ahora.
John, te pregunto, John, también sobre la actividad, ¿no? Esta suba de tasa intenta hacer una política monetaria contractiva, esto, ¿no? Sobre las pymes que son clientes de ustedes, sobre los proyectos que ustedes tienen, ¿ves alguna repercusión? ¿Cómo va a estar la calle, no?
Mira, sí, lo que veo, sobre todo, mucha repercusión es con todas las trabas a las importaciones.
Sí.
La mayoría de los empresarios están teniendo muchísima dificultad para acceder al MULC, incluso los pagos que ya estaban programados se los vuelven a reprogramar, y eso genera una complejidad enorme en las cadenas logísticas, en las cadenas de abasto, en los procesos de producción. Hay una desmotivación ya, hay un cansancio y un hartazgo de los empresarios en general, que ya la han vivido esta, y que de vuelta saben cómo va a terminar esto. Entonces, por un lado es seguir apostando al este país, seguir, no bajar los brazos, pero al mismo tiempo ya el cansancio, el estrés y la pesadumbre es muy grande. Mira, te doy un ejemplo simbólico. Un empresario industrial de la provincia de Córdoba, muy importante, el hijo se fue del país y le dijo: viejo, yo ni loco reniego lo que renegás vos hace 50 años. El pibe se fue del país cuando es un tipo estudiado, capacitado, podría estar laburando en la empresa de la familia, creciéndola, apostándole acá en la Argentina, y se fue. Entonces eso refleja un poco el sentimiento empresarial de los argentinos, y es muy triste, porque por más que digamos que esto tiene posibilidades de cambiarse y de normalizar, hay gente muy valiosa que está corriendo riesgo, y hay un nivel de irresponsabilidad total del gobierno en el manejo de esta situación, producto de malas decisiones de muchos años, que no se van a poder corregir ni ahora ni con soluciones mágicas que prometen un acorte a la solución de fondo, que todos sabemos cuál es, que es bajar definitivamente el gasto público, racionalizar las cuentas fiscales, tener un orden monetario, tener un plan económico con variables controladas. Y eso es la solución más difícil de tomar, y hay algunas opciones que prometen soluciones que son atajos, que no van a solucionar el problema definitivamente, o tendrías que entrar en un problema muy grave, me refiero a una hiperinflación muy seria, para poder después ir a una dolarización, que es lo que me estoy refiriendo concretamente.
Te hago la última. ¿Vos crees que digamos la respuesta que prometen los candidatos te hacen ser optimista a largo plazo, en definitiva?
Digamos, un programa económico que busque como primer medida estabilizar la economía, levantar el cepo, ordenar el Banco Central, volverlo una autoridad independiente, ir a una economía bimonetaria donde el dólar pueda circular, la gente pueda hacer contratos en dólares, el peso pueda flotar, y tengas un programa para contener la salida de dólares, en específico los dividendos, donde lo podés manejar como un programa de cupos. Sí. En negociación con las principales empresas transnacionales, que obviamente si le liberas el dólar van a querer irse inmediatamente, y racionalizar lo que son el programa de importaciones, para que las empresas que producen puedan tener acceso a los dólares, con un campo que te aporte dólares, con una oil and gas que te aporte, o que por lo menos ya no te deje de consumir dólares. Sí. Y un FMI que acompañe, pero acompañe de verdad, no acompañe estas medidas trasnochadas de evaluar en un día, sin programas, sin anclas, que acompañe de verdad. Y bueno, Argentina tiene posibilidades de recuperarse. Bueno, esa es mi visión. Ojalá. Esa es la razón por la cual volví a vivir en la Argentina después de vivir 10 años fuera, y es la razón por la cual le apuesto.
Bueno, John, querido, muchas gracias por tu visión, por el view. Un buen cierre optimista siempre es bueno, yo coincido, estoy de acuerdo, así que bueno, te super agradezco. A vos también, Agus, gracias, se nos hizo el programa. Muchas gracias por ponerle el pecho el día de hoy, que fue difícil, pero bueno, gracias desde acá, y bueno, espero visitarlos algún día. Todavía no conozco Córdoba, pero tengo que ir, voy a ir a conocerlo.
Encantado de recibirte, muchas gracias, Juli, por este espacio, te mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Julián.
Gracias, Agus, fuerte abrazo. Señores,
muy bien.
Se nos hizo el programa, bueno, un día intenso, por supuesto. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, y a Dragma lo pueden seguir en @Dragma, @DragmaSA. Igual ahora lo voy a tuitear, @DragmaSA. Así que bueno, señores, a descansar, fin de semana largo, y bueno, vamos a tomar un respiro. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado, y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa.
consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjullua.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés una salidita, pero también tenés que ahorrar? Tenés tu cuenta MUF gratis y la app Galicia para encontrar promos cerca tuyo. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange. En YOL Invertir Online, potenciar tus ahorros te lleva tan solo un clic. Dolarizate con Dólar MEP simple o invertí en tus empresas favoritas con portafolio. Simple, fácil, rápido y en la mejor plataforma de inversión. ¿Qué estás esperando? Descargate la app de YOL Invertir Online y empezá hoy. En minutos, por Radio Cultura.
Verdades que inspiran.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.